Informativo Red Nosotras Radio.
Las voces de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Sin censuras y sin interferencias.
Sin censuras, sin interferencias.
En el informativo de Red Nosotras Radio.
Informativo Red Nosotras Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos ahora mismo con el resumen de noticias de Red Nosotras Radio, colectiva y feminista por Internet.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Estos son los titulares destacados de la semana. Paraguay. Golpistas hostigan a Radio Candela, emisora comunitaria de la ciudad de Encarnación. El Salvador. La Asamblea Legislativa oculta informe que revela que 70% de sus empleadas sufren acoso sexual. España. El 80% de las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad son víctimas de la violencia machista. A continuación, ampliamos los titulares de la semana.
Red Nosotras en el Mundo.
En Paraguay, golpistas hostigan a Radio Candela, emisora comunitaria de la ciudad de Encarnación. Los detalles de la siguiente información que nos llegan desde la Red Nosotras en el Mundo, Argentina.
El gobierno de facto en la República de Paraguay pretende hostigar, amedrentar a Radio Candela, emisora comunitaria que funciona desde el año 2002 en la ciudad de Encarnación, al sur del país, mediante una llamativa visita de verificación técnica por parte de funcionarios de la CONATEL, el ente regulador, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Es importante destacar que Radio Candela pertenece a la organización feminista Cuña Roga, que forma parte del Frente por la Defensa de la Democracia a nivel local, quienes desarrollan una serie de acciones de movilización y protesta en contra del golpe parlamentario sufrido en junio pasado y que llevó a la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo. Para conocer más detalles acerca de la situación que está atravesando Radio Candela, escuchamos a Alicia Stump, directora de la emisora.
A nosotros desde Radio Candela y desde la organización Cuña Roga nos llama la atención cómo a partir de cierta línea informativa de la radio y por supuesto de acción de la organización se realizó una verificación solamente a nuestra emisora y no al resto, nos hace pensar que efectivamente es una cuestión que tiene un tinte de amedrentamiento por la línea informativa que actualmente lleva adelante la radio, crítica a este golpe parlamentario que sufrió el país el pasado 22 de junio. Creemos que efectivamente el trabajo comunicacional en este contexto de crisis que vive el país, en donde hay un cerco mediático muy fuerte desde los medios empresariales, realmente es clave seguir desarrollando, no solamente nosotros, sino todas las radios comunitarias y ciudadanas en Paraguay, una tarea informativa para hacer hecho de este derecho el acceso a la información desde diversidad de fuentes como está garantizada en la Constitución paraguaya. En la zona de Itapúa en la que estamos no hay otras radios comunitarias, sí hay, digamos, más hacia el interior con radios de organizaciones campesinas, pero en la zona propiamente de Encarnación estamos nosotras como radio comunitaria y sí hay otras radios comerciales privadas, pero no fueron visitadas para ser verificadas, sino que solamente nos tocó a nosotras, digamos, porque por eso decimos muy claras que esto se realiza 3 o 4 días después, posterior a un escrache que tuvo, que la organización Cuña Roga de alguna forma se participó y se lideró en la organización y ejecución de un escrache al presidente de facto Federico Franco con su visita a Encarnación, y 4 o 5 días después resulta que vienen a hacernos una verificación para ver en qué condiciones técnicas estamos transmitiendo. Hay una investiga bastante fuerte hacia la comunicación en general. El primer escenario de hecho, digamos, de amedrentamiento y de censura fue la televisión pública, que tuvo un papel clave en los días posteriores a la crisis. Se traslada un poco a los otros medios públicos, a la agencia informativa. A esto también se suma una serie de interpretación de comunicadores de las instituciones del Estado que responden o que, digamos, ideológicamente no pertenecen a la línea de este gobierno. Por eso te decía, una investigación importante en el sector de la comunicación pública en Paraguay.
Por otra parte, Alicia destacó las muestras de solidaridad recibidas.
Hubo mucha solidaridad de las organizaciones aliadas, de las organizaciones feministas, de las organizaciones de mujeres de diferentes sectores, ¿verdad? No solamente en términos, digamos, de las organizaciones feministas en su atención, sino otras organizaciones que articulan mujeres rurales indígenas como CONAMURI, CUNIA FRENDA, que es una plataforma feminista política a nivel regional. La propia campaña por los derechos sexuales y reproductivos de América Latina también emitió un comunicado. En ese sentido, hay, digamos, muchas muestras de solidaridad y de acompañamiento de todas estas organizaciones.
Desde la ciudad de Córdoba, informó Red Nosotras en el Mundo Argentina.
Red Nosotras Radio, colectiva y feminista por Internet.
Ahí va. Nos trasladamos ahora a la ciudad de San Salvador, Centroamérica. La Asamblea Legislativa no ha dicho nada de un informe que revela que el 70% de sus empleadas sufren acoso sexual. Escuchamos la opinión de Mariana Moisa, artista y activista feminista.
Recientemente nos hemos enterado de una investigación que se está realizando a lo interno de la Asamblea Legislativa en El Salvador. Nos parece preocupante el porcentaje de mujeres acosadas, ya sea por discriminadas por razones de género o acosadas sexualmente. Pues nos enteramos a través de una nota periodística elaborada por Jimena Aguilar, publicada por elfaro.net. Bueno, nos parece preocupante, sobre todo porque meses antes hemos tenido una actitud o una conducta pública de parte de los diputados. Se hace el conocimiento público de varios diputados y gente cercana a la Asamblea Legislativa vinculados a hechos de violencia contra las mujeres. Nos llama la atención que surge esa investigación y, sin embargo, no ha habido ninguna postura, digamos, un posicionamiento claro de parte de las diputadas, tanto de derecha como de izquierda, porque dentro de la Asamblea está el Grupo Parlamentario de Mujeres y hubiésemos esperado que tuvieran alguna reacción, ¿verdad? Pero no ha habido ninguna y tampoco de parte del movimiento. Quizás aquí hay que mencionar que esa información no ha sido publicada, sino que el periódico tuvo acceso a ese documento. Pero más allá del contexto en el que se da esa fuga de información, lo preocupante es que, bueno, estamos hablando que dentro del Palacio Legislativo hay una práctica ya normalizada de violencia contra las mujeres. Simplemente pasaríamos entonces a hacer vaginas andantes dentro de la Asamblea Legislativa, donde un diputado o un político de ese país puede saltarte encima, ¿ves? Entonces tenemos el caso del diputado de Arena de Pedro Reyes, que intentó atacar sexualmente a una joven, ¿no?, comunicadora que vendía espacios publicitarios en un medio digital. Tenemos el caso del diputado Samayoa, Rodrigo Samayoa, quien golpeó a su compañera de vida, su esposa, no sé, 3 meses o 2 meses después, finalmente desaforado. Pero el partido que le representa, el partido que le apoya, que gana, dice públicamente que no es un delito grave la violencia contra la mujer. Eso es peligroso, pues, es pernicioso, impune, es referirse a las mujeres como que nada, ¿no? Entonces, tenemos la mirada puesta sobre la Asamblea Legislativa y creo que como movimiento también tenemos que ir cuestionando esas cosas, pero más allá de esos amores o de esos vínculos que seguimos o que siguen teniendo algunas con los partidos de izquierda, esa doble militancia de la que hablamos en el movimiento feminista. Es preocupante que no digamos nada. Yo creo que no podemos callarnos ante una situación como esa. Creo que hemos reaccionado algunas a nivel personal, de decir, bueno, ¿qué pasa? Pero como movimiento, no. Yo creo que hay que señalar también que algunas diputadas están vinculadas a los movimientos feministas y de mujeres de este país, o sea que tampoco es una cosa que les es desconocida, o sea, no ha habido ninguna reacción. ¿Vean? Ha habido un silencio extraño, pero silencio al fin, ¿vean? Entonces solo se habla del desafuero de Samayoa, pero no se habla de que el 70% de las mujeres entrevistadas en ese estudio, dentro de la Asamblea Legislativa, están quejándose de que han sufrido acoso. Cuando fueron abordadas por la periodista, no hay una posición clara, otras dicen, bueno, pero es que hay que matizarlo, o no sabemos bien, no tenemos toda la información, no podemos hablar al respecto. Pues sí, no, que estaremos pendientes ahí con los opuestos.
Desde San Salvador, informó Red Nosotras en el Mundo, Mesoamérica.
Junamaj, Katsuri, Rizamajij, Rishinri, Juntirri. Lidia Catinamit.
Red de Nosotras en el Mundo.
En el Estado español, 80% de las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad son víctimas de la violencia machista. Más detalles en la siguiente información.
Se estima que el 80% de las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad son víctimas de la violencia machista. Una de las principales banderas de lucha del movimiento de mujeres con discapacidad de España es que se visibilice la violencia ejercida hacia ellas, ya que no figuran en las estadísticas oficiales. Para Ana Vales, directora del proyecto Tolerancia Cero, Apoyo Psicosocial y Prevención de la Violencia de Género en Mujeres con Discapacidad, esto sucede porque se las mira como asexuadas.
Cuando se habla de discapacidad normalmente se está eclipsando el género, ¿no? El ser sexuado de las personas con discapacidad. De tal manera que siempre que se habla del ámbito de la discapacidad se olvida que quien hay detrás son personas, hombres y mujeres. Y mujeres como tales que evidentemente están en una situación de riesgo de ser víctimas de violencia como otras tantas mujeres, ¿no? Con particularidades específicas que tienen que ver con la discapacidad. De ahí que sea tan importante estar siempre recalcando el riesgo y la vulnerabilidad que pueden llegar a tener las mujeres con discapacidad. Además, si tratamos de ahondar y buscar información sobre las estadísticas que hay en relación con la violencia hacia las mujeres, vemos que la discapacidad está totalmente invisibilizada. No se recogen datos estadísticos sobre los casos que hay de violencia hacia mujeres con discapacidad. Conocemos los casos de mujeres, pero nunca se nos especifica si se trata de mujeres con o sin discapacidad. Esto es una de las reivindicaciones que vienen ya dándose desde hace bastantes años dentro del movimiento de mujeres con discapacidad.
Por otra parte, Ana Vales sostiene que es necesario derribar los mitos que rodean a las mujeres con discapacidad.
Gira la idea de que las personas que tienen una discapacidad no son independientes, no son autónomas, están siempre necesitando de la ayuda de otras personas y, por supuesto, del cuidado. Más aún en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque debido a esta discapacidad pierden ese rol de género tradicional que se ha asignado a las mujeres, que tiene que ver con su capacidad, y entre comillas natural, para ejercer el cuidado de otras personas. Se desprovee a las mujeres con discapacidad de esta capacidad de cuidado, todo esto hablamos siempre culturalmente, lo que hace que se las considere de alguna manera eternamente niñas, ¿no? Y claro, una niña siempre va a ser necesitada de cuidado, y de ahí que ese mito que gira alrededor de ellas. Nada más lejos de la realidad. Por supuesto, ocupan otros roles que incluyen también el cuidar de otras personas. Ya no solo físicamente, estamos hablando de los cuidados emocionales, del cuidado económico que las mujeres con discapacidad realizan, pero que constantemente se invisibiliza. No tenemos más que echar un vistazo a los medios de comunicación cuando hablan de las mujeres con discapacidad. Bueno, generalmente hablan de los discapacitados, ¿no? Así como un genérico. Y pocas veces se muestra a estas personas, bueno, pues empoderadas, siendo dueñas de sus vidas, con proyectos, sino más bien siempre como alguien que debe ser cuidado, que debe ser atendido las 24 horas, ¿no? Y de ahí el mito que gira. Ciertamente este mito no se da en la misma medida en el caso de los hombres con discapacidad. Precisamente también por este constructo, a ellos se les educa, se les enseña y se nos muestra socialmente que ellos pueden superar la discapacidad, ¿no? También vista esto como si fuese una desgracia. De tal manera que en ellos se promueve pues que sean autónomos, que tengan un trabajo y, por supuesto, que busquen a una mujer que pueda cuidarlos. Una mujer preferiblemente sin discapacidad. En el caso de las mujeres con discapacidad, pues la socialización va en otra línea. Suele ir en una línea más, pues eso, de promover la dependencia, ¿no?
Desde Madrid, informó Red Nosotras en el Mundo, Europa.
Hasta aquí llegamos con las noticias de esta semana. Les recordamos que el servicio informativo de Red Nosotras Radio es de libre circulación. Pueden escucharlo y descargarlo desde la biblioteca sonora de rednosotrasenelmundo.org. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos la próxima semana con más noticias.
Es una producción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo.
En Argentina, El Salvador y España.
Todas las semanas en Red Nosotras Radio, colectiva y feminista por Internet.
Red Nosotras Radio.
Esta es una producción de Red Nosotras en el Mundo con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.